Momento de escuchar la opinión y el comentario válido en educación con la doctora en ciencias de la educación, Natalia Martelli.
Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola Mario, buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Y bueno, acá presente, tratando de estar a la distancia, pero presente.
Gracias por su buena voluntad. Bueno, hoy un tema muy interesante que nos ha pedido parte de la audiencia, el ESI.
Así es. Este tema de la educación sexual integral por ahí es un tema que... es muy nuevo, ¿no? Así como vos decís, pedido por la audiencia, porque seguramente hay ciertas incertidumbres que giran en torno a este tema por formar parte justamente de un programa nacional y tener muchas aristas, muchas miradas y también, como todo, ¿no? Hay gente por ahí que opina sobre esto sin haber leído la ley. Entonces, ahí es donde aparece esta incertidumbre. Más que nada... respecto a las familias, ¿no? Uh-huh. La educación sexual integral se inicia a partir de un proyecto de ley, muy discutido, por cierto, y muy analizado en cada uno de sus ítems, y surge como un programa nacional. Dentro de este programa nacional lo que se establece, esto sucede en el año 2004, ya llevamos 19 años de aplicación, entre comillas, sobre esto, porque vos sabés que es un tema muy... por ahí muy delicado en el sentido de que al no leer lo que establece la misma ley, muchas veces se presta, ¿no?, para confusiones y para también especificidades, ¿no?, donde por ahí se sostiene de que un profesor o un profesional es aquel que es el único habilitado, por así decir, para hablar de educación sexual integral. Y esto sabemos que no es así. Esta ley, la ley 26.150, creada y puesta en acción en el año 2004, surge a raíz justamente de ciertas necesidades que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes, que va desde el nivel inicial hasta el nivel secundario. Sabemos que la educación es obligatoria en todos estos niveles, se incorpora por último la obligatoriedad de lo que es el nivel secundario, y la aplicabilidad de la ley también es obligatoria. Lo que este programa nacional a través de esta ley establece es que los niños, niñas y adolescentes reciban contenidos de educación sexual integral. ¿Y por qué decimos integral? Porque dentro de ello debemos sumar otras cuestiones que garanticen justamente el derecho a acceder a esta ley. No sé si habrás escuchado, Mario, en algún momento de que dicen, bueno, los docentes sostienen, o las familias mismas sostienen, que hablar de sexualidad en las escuelas le compete únicamente al profesor de biología, a la maestra de ciencias naturales. Y la ley, a través del programa, establece que, cuando dice integral, establece que hasta el profesor de historia, el profesor de economía, el profesor de matemática, puede articular contenidos que tengan que ver con el acceso a la ESI a través de justamente de su disciplina, ¿no? Porque habla de lo integral.
Claro.
Esta ley establece que se implementen en todos los niveles de la obligatoriedad, ¿no?, de la educación, y tiene como ítems muchas cuestiones que hoy empiezan a dar sus buenos resultados. Fíjate que decíamos ya que llevamos 19 años de aplicabilidad de esta ley. Y con esta ley se previene, por ejemplo, el embarazo, se previene el abuso. Leía el otro día que, según la UNICEF, por ejemplo, que realizó un estudio en el año 2019, sostiene que el 80% de abuso sucede en el hogar. Y la ESI viene justamente a trabajar estas cuestiones, donde se integra o se garantiza el conocimiento sobre la prevención de los abusos, el reconocer un abuso, porque a veces el niño o la niña o el adolescente abusado naturaliza esta situación, ¿no? Uh-huh. piensa que está bien lo que el papá hace, piensa que está bien lo que la mamá hace, porque también no es una cuestión de género esto del abuso, ¿no?
Exacto.
Ni de edades, ojo con esto, porque puede ser hasta que haya este tipo de abuso entre pares, en la misma institución, en la misma familia, ¿no? Cuando a veces escuchamos que el primo por ahí abusó de su prima, ¿no? Entonces, se presenta dentro de este 80% que sostiene la UNICEF de abusos en el hogar, no es solo de papá, mamá, hacia hijos, ¿no? Sino son tíos, primos, hermanos, y es una cifra que preocupa, ¿no? Porque estamos hablando de un 80%.
Uh-huh.
La verdad preocupa mucho, pero bueno, la ESI lo que establece es esto del cuidado del cuerpo, por ejemplo, de dejar de naturalizar ciertos comportamientos o conductas que tienen que ver con el abuso. Se habla también desde el punto de vista de la afectividad, ¿no? Y por ahí yo escuchaba decir en algunas discusiones de por ahí personas que no se sientan a leer esto, de que, bueno, con esto de la ESI se presenta ciertas libertades donde se le enseña al alumno, al estudiante, todas las cuestiones del sexo. Y sí, se le enseña todas estas cuestiones, pero ¿desde qué perspectiva? ¿Desde la perspectiva de género? ¿Desde la perspectiva del cuidado, del cuerpo, de la salud, de la higiene que tanta falta hace? Tiene que ver también con el crecimiento, ¿no? De principalmente de los niños y de los adolescentes, donde se reconocen ciertas situaciones como abusos y a través de la ESI. El docente, sabemos, Mario, que el docente es el primero que generalmente se da cuenta de que un niño, una niña o un adolescente ha sido abusado. No, el tema es que otro en otro programa tendríamos que hablar de las normativas y qué hacer ante esta situación, ¿no? Pero
claro.
porque es también destacable de que a través de este tipo de enseñanza es como que abrimos los ojos a estos niños que naturalizan cierta situación, ¿no? Así que la idea por ahí también de la ESI es garantizar el acceso a este tipo de derecho. De manera integral, justamente, teniendo en cuenta de que se pueden hacer diversos tipos de actividades y no importa la disciplina. Tenemos que sacarnos de la cabeza esto de que la educación sexual se da en la casa. Sí, bárbaro, perfecto, se da en la casa, pero se perfecciona en la escuela, ¿no? Es como todo, el alumno viene con una educación recibida en la familia, y en la escuela lo que hacemos los docentes es perfeccionar eso justamente que aprende en la casa, ¿no? Y por ahí muchas veces, y esto sucede dentro de la casa, quiere decir que hay o un cierto desconocimiento sobre lo que sucede por parte de los adultos, o naturalizan esta situación, ¿no? Entonces, al hablarle a un niño, a una niña sobre esto, es despertar justamente aquello que por ahí le está sucediendo. Y son cifras importantes, lamentablemente, ¿no? Y cuando hablamos de ESI, no solo hablamos de las cuestiones por ahí sexuales, ¿no? Como decíamos recién, sino también hablamos de los cambios físicos que son normales,
uh-huh,
de todo lo que le sucede al púber, de todo lo que le sucede al adolescente dentro de ese adolecer, dentro de ese sufrimiento justamente que significa el adolecer, ¿no? Para que también sepa que es normal esto. Y fíjate que esto tiene mucha relación con lo que hablamos en el programa anterior, que es el bullying.
Exacto.
¿No? Porque claro, porque generalmente el adolescente, cuando empieza a cambiar su tono de voz, por ejemplo, empieza a crecer, se entorpece, porque generalmente el crecimiento físico no va por ahí de la mano del crecimiento de la madurez mental o cognitiva, ¿no? Entonces, esto es lo que produce muchas veces que se dé lugar al bullying, ¿no? Entonces, está relacionado esto. Y de esta manera se logra trabajar en las instituciones, se debería, ¿no?, lograr trabajar en las instituciones. Así que, por ahí, para ir finalizando, mi idea es comentar esto porque debemos hacer saber a las familias que esto es una ley. Un docente no se puede negar a no enseñar, por ejemplo, ESI, ¿no? Y la familia tampoco puede negarse a que el niño, la niña o el adolescente reciba este derecho, el acceso a este derecho a partir de un programa nacional.
Acá vienen las preguntas, justamente, ¿no? Una cosa es, como bien dijiste, la educación sexual, que no significa la genital, hay que saber diferenciar eso, y tiene mucho que ver justamente con eso, con el proceso de los cambios hormonales, los procesos de maduración que va teniendo el ser humano y que desde niño va definiendo su personalidad, y tiene que ver con su crecimiento y madurez, tengo entendido, yo no leí la ley. Y como en mucho tiempo, y creo que todavía, en una provincia tan conservadora como la nuestra, querer romper esquemas con una ley como esta, es de pronto, salen esos comentarios de la ideología, perdón, lo de la idea, lo de la idea política, como que está metido ahí, que se cuidado, no den ese porque eso es del kirchnerismo, lo primero que escuché por ahí decir, exacto.
Sí, lamentablemente por ahí se asocia, ¿no? El establecimiento de una ley a las personas que las presentan, a la ideología de las personas que las presentan, que son nuestros diputados y senadores, ¿no? Tal vez son ciudadanos y nuestros diputados o el poder legislativo lo presenta como representante justamente de esa persona que por ahí movió esta ley. Pero vos fíjate que dentro de estas ideologías muchas veces son dañinas, ¿no? Porque es cortar algo que le beneficia al niño, ¿no? Entonces, por ahí también deberíamos reflexionar sobre esto, ¿no? De qué lado vamos a estar, ¿no? Ante esta situación. Que nada tiene que ver, como bien decías vos, con el proceso por ahí que tiene que ver con lo sexual propiamente dicho en cuanto a las relaciones sexuales. Se trabaja, sí, en la cuestión de las relaciones sexuales, del abuso, todo lo que decíamos recién, pero todo adaptado al nivel. No, esto no quiere decir que, a ver, una maestra, una profesora de nivel inicial va a ir a hablar, por ejemplo, del uso del preservativo en el nivel inicial. No, porque no está adaptada la mentalidad de ese niño, los aspectos cognitivos de ese niño no están todavía asimilados para este conocimiento. Entonces, todo el programa está muy bien preparado y adaptado, las cajas curriculares de acuerdo a la edad y de acuerdo al grado de madurez y de absorción. Por ahí decíamos el otro día, ¿no? Que el niño está absorbiendo todo siempre, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto. Por eso, ¿no? La ESI es un proceso que si el docente logra desarrollarlo, el niño, la niña cuando llega a la secundaria ya tiene ciertos conocimientos previos, ¿no? Y ahí sí, cuando empieza la adolescencia es donde se empieza a hablar acerca del cuidado para la prevención de enfermedades y del embarazo también, ¿no? Es como que hay que hablar o sea, sin tener pudor ante esto, porque suena feo, ¿no? Esto suena cruel por ahí, pero es necesario hacer así, ¿no? Hablar sin tener tanto cuidado ya en el nivel secundario, porque se naturalizan ciertas situaciones y esto no puede pasar. Entonces, hablar de que el uso del preservativo tiene que ver con la prevención del embarazo, la prevención de las enfermedades, que acá a través de la ESI nadie está enseñando a tener sexo, sino a que si lo vas a tener, bueno, cuídate, fíjate que podés levantar una enfermedad, podés embarazarte, entonces tiene que ver con esto. Y no solo hablo del preservativo, sino también de los anticonceptivos, el daño por ahí que produce la pastilla el día después. Son muchas cuestiones que hay que hablarlas, hay que poner sobre la mesa y vos sabés que estamos en el siglo XXI, pero muchas familias de estas cuestiones no hablan con nuestros adolescentes y entonces ahí es donde se producen abusos, acosos, violencia, bullying, todo lo que trae detrás, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que hacerlo en la escuela?
Claro, el tabú del sexo, o de la educación sexual, llevado por varias generaciones, muchas, inclusive algunas, que todavía la deben mantener en este estado conservador que tenemos, las familias, sobre todo, aquellos que están escuchando de muy lejos y que no han tenido acceso a esto que es una ley, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, dice, tenés que respetar, pues la iglesia también, ¿no? Tenés que respetar al padre y a la madre. Todo lo que hace el papá, la mamá, un mayor, no hay que contar, no hay que decir. Y por ahí pasan los abusos, por ahí pasan el bullying, como bien comentabas, y por ahí la criatura o el joven, el adolescente, no está preparado. Hoy en día se le abre la cabeza para que esté preparado a enfrentar estas situaciones que son dolorosísimas y que después dejan secuelas gravísimas, ¿no?
Totalmente, totalmente de acuerdo, Mario, esto del tabú, ¿no? Que bien mencionabas vos, y de el hecho de poner el tema sobre la mesa, como decíamos, ¿no? Hay que hablar estas cosas. Hay diversos tipos de actividades. El docente cuenta con las estrategias didácticas como para poder aplicar el desarrollo de esta temática desde la disciplina que fuera, ¿no? O sea, es sentarse, leer y planificar. ¿Nos lleva tiempo? Sí, seguramente nos va a llevar un gran compromiso. Sí, también, pero somos educadores y formamos parte de esa expectativa social, tenemos esa carga como educadores. Entonces, ¿por qué no hablar de estas cosas? Sí, obviamente con la prudencia, diríamos, de acuerdo, no en torno a las palabras, sino en torno a la capacidad cognitiva de aquel niño o aquella niña que va a recibir, ¿no? Ese contenido también. También debemos poner a los órganos genitales, debemos hablar con sus nombres tal cual son, no ponerle sobrenombre, no buscar esto de que, bueno, lo que hace mamá y papá queda en secreto, lo que hace el tío queda en secreto, lo que hace el adulto queda en secreto, secretos no deben haber, ¿no? Eso también enseña la ESI. O sea, por eso hablamos de integral, porque tiene que ver con toda la cuestión genital, cognitiva, madurativa del niño, de la niña, del adolescente, y también con cuestiones que tienen que ver con la salud, ¿no? La higiene, por ejemplo. Se arranca generalmente en nivel inicial con el tema de la higiene. Ahí ya se está trabajando de manera integral esto de la educación sexual. Y hay formas, ¿no?, de trabajar esto, hay formas de decir las cosas también, porque un docente sí percibe a través de una clase que la programa con el contenido de la ESI, también hay formas de ver esto, hay que ser muy cautelosos también para ver de qué manera se trabaja cuando el docente percibe que hay un caso de abuso, por ejemplo, o maltrato también, que puede desprenderse de ahí también, nada tiene que ver con la ESI, pero sí se puede llegar a desprender. Pero también, Mario, eso quiero aclarar por ahí también y ser reflexiva en esto, porque hoy se cuenta con el apoyo de la justicia ante esto, ¿no? Al ser una ley, el docente no está solo. Entonces, tiene el amparo de la ley y sin duda el amparo de la justicia. Las veces que yo supe que por ahí por mi posición sindical a veces te preguntan cómo actuar y uno se entera, ¿no?, de todo esto. Pero las veces que estuve ante una situación así, desde el juzgado siempre se obtuvo buena respuesta, un acompañamiento súper prolijo ante esta situación, ¿no? Y inmediatamente resolverla, inmediatamente alejar al niño si es que se comprueba. No, siempre desde esa perspectiva la ley se está cumpliendo, nada más que por ahí lo que sucede es que hay ciertos temores de que por ahí nadie hace nada, ¿no? Entonces nos posicionamos todo en ese lugar y dejamos pasar muchas cosas, pero por ahí transmitir la tranquilidad de que desde la justicia, al menos desde el lugar que me toca a mí, que es Paso de los Libres, ¿no? Puedo dar fe de que o sea, se arremangan y nos acompañan desde la justicia ante estos casos.
Nos queda poco tiempo y voy a pedirte tu capacidad de síntesis, pero también no quiero escapar a este tema de la enseñanza de la diversidad de género y el respeto, y que sobre todo desde niño se dé una luz muy amplia a la identidad de género, ¿no?
Exacto. Esta ley, lo primero que establece Mario es esto, ¿no? De enseñar desde la perspectiva de género.
Claro.
Y si nosotros entramos a profundizar sobre la perspectiva de género, nos encontramos con dos términos principales, ¿no? El tema de la inclusión, de la integración, y el segundo tema es el tema de la no discriminación,
Claro.
¿no? Entonces, son los ejes transversales para poder trabajar desde la perspectiva de género con esta ley. Esta ley establece justamente eso, ¿no? Que haya una atención a la diversidad, que haya también una integración respecto a la diversidad, ¿no? Y esto tiene que ver sin duda con la identidad del niño, con la identidad del adolescente. Hoy en día ya se percibe esta libertad, ¿no? A la hora de querer ser quien uno quiere ser, ¿no?
Exacto.
Eso se ve mucho en los adolescentes principalmente, donde ya no esconden su identidad o su perspectiva de género. Y por ahí nos cuesta mucho, no voy a negar, uh-huh. porque nosotros venimos de una formación cuya concepción la tenemos todavía. Exacto. Es muy difícil para nosotros docentes por ahí ver de qué manera se autopercibe un alumno, ¿no? Uh-huh. Pero no es imposible, y tenemos las estrategias como para poder comprender de qué se trata esta autopercepción también de nuestros alumnos. A mí, la verdad, me pone muy contenta cuando yo veo estas libertades, ¿no?, de identidades por ahí en nuestros jóvenes, más que nada, uh-huh. porque esto habla de que estamos yendo por buen camino respecto a esta ley. Ya te digo, tiene 19 años, pero es muy nueva, sigue siendo nueva, uh-huh. porque hay ciertos temores, y lo que vos mencionaste hoy, hay muchas imposiciones sociales, ¿no? Que, claro. las fueron colocando algunas instituciones del Estado, como la iglesia, la familia, ¿no? Entonces, lamentablemente, eso atraviesa muchas veces estas trayectorias dentro de lo que es la enseñanza sexual integral.
El proceso de reorganización nacional, o tener un presidente como Bolsonaro que tenía esa verborragia de odio directamente contra la diversidad de género, hacían malos ejemplos, y justamente el dique de contención contra eso es una ley que generalice y que hable de este tema.
Así es. Fíjate vos que para que la provincia nuestra se adhiera a esta ley se luchó mucho. Ajá. Por ser una provincia justamente conservadora, como bancábamos hoy cuando estábamos hablando. Uh-huh. Costó mucho, se logró, ¿no? Por suerte se logró esto, porque también se permite esto de cada jurisdicción se adhiere, ¿no? Pero para eso se discutió muchísimo, y hace pocos años se adhiere la provincia de Corrientes a esto. También ahí hablamos de estas cuestiones, ¿no? ¿Cuál es el interés, cuál es el objetivo de aquel político que por ahí no adhiere a una ley que tiene tantos beneficios, sobre todo para los niños, las niñas y los adolescentes?
Doctora Natalia Martelli, brillante como de costumbre, si quiere cerrar con algo, tiene un minuto más en el aire.
Bien, no, nada más que pedir por ahí la reflexión de la familia. Yo sé que es un tema muy difícil, pero estoy segura de que el equipo docente tiene las estrategias como para trabajar esta temática, permitirnos también trabajar esta temática, escuchar a los hijos ante cualquier tipo de eventualidad, y a los docentes el mensaje es motivarlos para que ante cualquier percepción respecto a esto, que se animen a hacer una denuncia, a hablar con la autoridad, no dejar pasar, porque son situaciones que quien las haya vivido luego marca, lamentablemente, y hace un daño tremendo. Y por ahí quien las haya vivido se dio cuenta de que otro, un adulto, supo y nunca lo ayudó, es un trago amargo, ¿no? ¿Cómo queda uno ante esa situación, ¿no? Muchos adolescentes a veces te plantean esa cuestión de que el profe vio, el profe no hizo nada, ¿no? Entonces, bueno, empecemos a ocuparnos de estos temas, porque lo que hacemos nosotros es perfeccionar aquello que viene de la casa, ¿no? Ser muy cauteloso, sí, sin duda, pero tenemos el apoyo de la justicia, al menos acá en Paseo de los Libres, para poder ocuparnos de estos temas.
Será hasta el próximo miércoles en el horario habitual, Dios mediante, doctora.
Así es, Mario, así que bueno, pido también a la audiencia que puedan largar temas que del interés que ellos quieran, y lo sumamos. Así que bueno, muy agradecida a LT12, agradecida a todos los que se suman también a escuchar esta temática, y principalmente a vos, Mario, sin duda que sos un compañero y un excelente comunicador también. Gracias.
Muchas gracias.